Sean ustedes bienvenidos este jueves 2 de julio a la rueda de prensa Perspectiva del Clima del mes de julio. Esta ocasión es organizada por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías a través del Instituto de Astronomía y Meteorología. Esta mañana nos acompañan el maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo operativo del IAM. Bienvenido. Se encuentra también con nosotros la maestra Stephanie Arellano, académica del IAM. Bienvenida.
Gracias.
Así como el maestro Carlos Román Castañeda, geógrafo meteorólogo operativo del IAM. Bienvenido.
Muchas gracias.
Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro Julio Zamora Salvador. Adelante.
Voy a comenzar yo. ¿Sí?
Entonces damos la palabra al maestro Carlos Román Castañeda. Adelante.
Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestra rueda de prensa, en donde les vamos a platicar cómo cerramos el mes de junio y cómo vamos a terminar, bueno, cómo vamos a tener el mes de julio. Bueno, vamos a comenzar con lo que fue el comportamiento del mes de junio para el área metropolitana de Guadalajara. Tuvimos un mes de junio que cerró con temperaturas frescas. Fue un mes de junio con temperaturas para el polígono metropolitano por debajo del promedio. El promedio de temperaturas máximas en la estación del instituto, en la estación del IAM, que corresponde al municipio de Guadalajara, es de 34.4 grados. Esa es la climatología, quiere decir la observación que se hace por muchos años. Particularmente en este mes de junio tuvimos una temperatura que estuvo oscilando alrededor de los 28 grados, entre los 25 y 28 grados la mayoría de los días, por lo que podemos concluir que fue un mes de junio más fresco para el área metropolitana de Guadalajara que el promedio. Esto se debió a la gran cantidad de cobertura nubosa que tuvimos una buena cantidad de los días del mes de junio y también pues estas precipitaciones que se estuvieron presentando. Hablando de las lluvias, ¿cómo cerró el área metropolitana de Guadalajara? También tuvimos lluvias por encima del promedio, fue un mes de junio lluvioso, como lo habíamos previsto en la rueda de prensa anterior. Las estaciones meteorológicas del polígono metropolitano las podemos observar en este mapa con puntitos verdes. Cada puntito corresponde a una estación meteorológica, estos instrumentos fijos que están 24 horas monitoreando las condiciones meteorológicas, el clima, y podemos ver que la estación del instituto el mes de junio cerró con 263.4 milímetros. Esto corresponde para Guadalajara, para la estación del IAM. La climatología de precipitación de lluvia para el mes de junio nos da un promedio de 152 milímetros, entonces pues tuvimos más de 100 milímetros por encima del promedio. Algunas otras estaciones del área metropolitana de Guadalajara superaron los 400 milímetros. Esto se debió a que también tuvimos algunas tormentas severas que sabemos que son fenómenos muy localizados. Podemos ver que hacia lo que fue los límites de Zapopan con la región Valles y también en Tlajomulco es donde se presentaron la mayor parte de estas tormentas. Así que ahí los acumulados en estos municipios superaron los 470 milímetros, por ejemplo, el caso de una estación que está en Zapopan. Y entonces algunas otras, en Las Águilas también se superaron los 440 milímetros. Y bueno, en este caso, si aquí no rompimos un récord, ha habido años más lluviosos para el área metropolitana de Guadalajara. En comparación con el 2025, la estación de Liam este año tuvo 10 milímetros menos. El año pasado, junio del 2025, cerramos con 275 milímetros y este año prácticamente 264. Entonces la diferencia fue realmente mínima. Podemos decir entonces que fue un mes lluvioso para el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, estos mapas también lo confirman. En Jalisco también tuvimos lluvias por encima del promedio. El mapa izquierdo, este mapa en color verde y café, nos muestra anomalías, quiere decir qué tanto llovió más en milímetros de un promedio también de la climatología de Jalisco. Podemos ver que el mapa está pintado de verde. Entonces, bueno, fue un mes de junio lluvioso, con algunas excepciones en lo que fue Costa Sur y el sureste del estado. En cuanto a las temperaturas, debido también a esta cobertura nubosa y a estas tormentas, pues fue en general un mes de junio para Jalisco más fresco que el promedio, donde vemos estas manchas azul-morado, que bueno, fueron los municipios que tuvieron temperaturas relativamente más bajas que el promedio, sobre todo hacia lo que fueron regiones de los Altos, el interior, el norte, el sur, parte de la región Valles. Ya donde las temperaturas se presentaron por encima del promedio fue en las regiones de la costa, tanto costa norte como costa sur. Entonces cerramos, concluimos el mes de junio, un mes con lluvias por encima del promedio, que se presentaron tormentas severas, y también estas lluvias, pues la parte también que ayuda es que cerramos con un junio más fresco, con temperaturas más agradables que lo que veníamos viviendo en meses pasados. Y bueno, cedo la palabra al maestro Julio.
Muchas gracias, maestro Carlos Román Castañeda. A continuación escucharemos con atención al maestro Julio Zamora Salvador. Adelante.
Bueno, nuevamente, gracias por la asistencia. A continuación voy a comentar cuál es la perspectiva, es decir, qué se espera para este mes de julio que estamos prácticamente iniciando, y una tendencia de lo siguiente. Aquí en la primera lámina o la primera diapositiva, lo que observamos es el escenario del patrón del evento de El Niño, en el cual prácticamente ya se ha establecido, y los modelos que visualizan cuál es el comportamiento pronostican que este se va a mantener al menos hacia lo que es el trimestre del otoño astronómico, y así también mantiene una señal hacia el invierno astronómico. Esto de alguna manera modula, como ya sabemos en nuestra región, lo que es la precipitación, ya que poco a poco vamos a comenzar a ver que a lo largo del territorio nacional va a comenzar a influir en cuanto a la distribución de lluvias. ¿Qué es lo típico cuando está el evento del Niño? Pues de alguna manera en algunas zonas del país, hablando también del occidente, donde se encuentra nuestro estado Jalisco, es que comiencen a ser más dispersas de lo que ya son, más localizadas. Así también otra característica, con base a lo analizado años anteriores, es que comienza un poco el incremento de temperatura debido a que cesa lo que es la precipitación de manera, vamos a decir, momentánea, hay mayor radiación solar y con ello esta característica. Aquí vemos entonces, este fue un escenario típico del evento del Niño. Ahora, ¿qué se espera para este mes de julio? Lo vemos en este mapa de anomalía de precipitación. Vemos que se distinguen prácticamente dos colores, del blanco hacia el verde y del blanco hacia el café. Así también, si trazamos una línea imaginaria vertical, vemos que hacia la derecha, es decir, hacia el oriente de Jalisco, esperamos tener precipitación por arriba de lo habitual. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser más lluvioso del promedio, mientras que de la mitad de Jalisco hacia la izquierda, es decir, hacia el oeste, vemos que la precipitación va a disminuir. Este es un escenario que marcan los modelos de pronóstico, y digo un escenario porque nuevamente, como ya está establecida la condición del evento del Niño, poco a poco va a ir reinando su señal. Vamos a comenzar a ver que también para nuestro estado la disminución en la precipitación va a comenzar a presentarse, no inmediatamente a partir de esta fecha, pero sí conforme vaya ocurriendo lo que es la segunda, tercera semana de este mes de julio. Incluso estamos previendo que es muy probable que ahora sí se tenga la señal de lo que llamamos la canícula o el medio veranillo, sequía interestival, debido a esta condición del evento del Niño. Al menos lo que es la primera quincena de julio, las precipitaciones van a continuar en buena parte de Jalisco, hablando hacia el oriente, norte del estado, y ya a partir de lo que es la segunda quincena comenzaremos a ver una disminución. Reitero nuevamente, no es que se vayan a detener por completo, sino que van a ser más irregulares, más localizadas. En algunas secciones íbamos a seguir teniendo acumulados significativos, así como ya lo mencionó el maestro Carlos, las tormentas eléctricas locales severas son típicas de la temporada de lluvia, van a continuar principalmente por la tarde, pero en balance general lo que estamos analizando es que julio sea un mes más lluvioso de lo habitual, de la mitad de Jalisco hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur del estado, mientras que del centro hacia el oeste, es decir, la porción costera, se tenga una disminución. Y vuelvo a reiterar, ese mapa no indica que no vaya a llover, va a seguir lloviendo, pero si comparamos ese valor con lo histórico, va a ser menor en relación a este parámetro. Y al lado derecho nos muestra el acumulado promedio de precipitación histórica que tenemos con nuestra estación meteorológica. en el IAM y nos establece un valor de 247 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si este escenario se mantiene, pues prácticamente la cantidad de precipitación acumulada en el mes de julio va a ser superior a ese valor. Y en este lo que analizamos es la tendencia de la anomalía de temperatura. Como vemos, también aquí hay una señal muy clara. Gran parte del territorio jalisciense, hablando hacia el oriente, hacia parte del centro norte y hacia la porción costera, vemos colores hacia el rojo. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura va a ser más elevada de lo habitual. Y nuevamente, no quiere decir que todos los días vayan a estar cálidos, sino que al finalizar el mes y contrastemos cómo se comportó la variación de esta variable, valga la redundancia, y la temperatura, con datos históricos, nos daremos cuenta que el valor fue superior al promedio. Mientras que hacia parte del centro oriente y hacia el sur de Jalisco, la temperatura se va a comportar dentro de los valores promedio, ligeramente por arriba o incluso colindando con el estado vecino de Colima, se espera que la temperatura sea más fresca para este mes de julio. Y otra vez, ¿cuál es el valor histórico o el promedio como parámetro que tenemos con base a los datos proporcionados por nuestra estación en el instituto? Ahí lo vemos que es alrededor de 30.9 grados. No quiere decir que todos los días va a estar ese valor, pero que se va a mantener oscilando cercano a este. Y bueno, a continuación, cedo la palabra a mi compañera maestra Stephanie para hablar sobre las afectaciones de esas precipitaciones.
Adelante, maestra Stephanie Arellano.
Muchas gracias. Gracias, maestro Julio. Efectivamente, oficialmente llevamos un mes y unos días desde que comenzó la temporada de lluvia y, sin embargo, ya comenzamos a ver las consecuencias de estas precipitaciones. Entre las consecuencias, aquí particularmente en la ciudad, se tiene el registro de este socavón que se presentó en la colonia en La Calma, sobre López Mateos. Sin embargo, aquí pasa algo muy curioso, porque analizando el comportamiento de las lluvias de estos días, este socavón se presentó el día 17 de junio, y sin embargo, ese día tuvimos una precipitación mínima. Pero sin embargo, un par de días antes, el 15 de junio, sí tuvimos una precipitación intensa que fue de alrededor de 49-50 milímetros de precipitación. Hubo fuertes vientos de 20 kilómetros por hora y rachas de cerca de los 30 kilómetros por hora. Entonces, asumimos o analizando un poquito el maestro Carlos y yo, que somos geógrafos, vemos que en la particularidad de este caso, sabemos que a un ladito donde fue el socavón hay están llevando labores de construcción. Entonces esto genera microsismicidad y, acumulado con la humedad que se acumuló un par de días antes, el suelo se aflojó un poquito, y también sumado que por ahí pasaban líneas de drenaje, entonces esto hizo que se estuviera en movimiento y entonces colapsó. Entonces, muchas veces una precipitación de un día no siempre genera las afectaciones de manera inmediata, sino que a veces se necesita como un par de días más, como en este caso, para que sucedan este tipo de incidentes. Este incidente también dejó a varias colonias a la redonda, los dejó sin suministro de agua por un par de días. También, lo que llevamos de la temporada de lluvias, también tenemos varias caídas de árboles. Comentan algunos medios de comunicación que van entre 300 y 400 caídas de árboles en lo que va del año, de los cuales la mayoría son a causa de los fuertes vientos, de las precipitaciones, de las tormentas de este último mes. También cabe destacar que muchas veces se considera la precipitación o la lluvia como el malo de la película, y el que genera los problemas, pero sin embargo está en manos de todos estar conscientes y estar observando lo que tenemos en nuestro alrededor. Si vemos que un árbol se ve un poco, si ya se ve viejo, si se ve enfermo, si se ve con plaga, esto ya es un indicador de que el árbol se encuentra frágil o está vulnerable, y es una probabilidad muy alta de que en algún momento cuando llegue alguna racha de viento intensa, lo puede derribar. Entonces, pues la lluvia no siempre es el malo de la película, sino que también está en nuestras manos prevenir todo esto y denunciar o hablar a las autoridades pertinentes como Protección Civil para reportar si vemos algún árbol que se encuentra en riesgo, para que vayan ellos a atenderlo y a cortar algunas ramas o hacer lo pertinente para evitar que genere un desastre durante la temporada, durante alguna tormenta. También aquí tenemos un mapa con información de IMEPLAN, donde tenemos los puntos donde se generan las mayores inundaciones en el municipio de Guadalajara. Entonces, los vemos ahí en los puntitos azules, y también recordemos que Guadalajara se fundó y creció sobre algunos cauces. Entonces, recordemos que el agua siempre tiende a recordar su caudal. Entonces, tenemos aquí algunos de los cauces principales, que algunos están entubados, algunos están por canales y son no son permanentes. Entonces hay que considerar estos puntos, especialmente si transitamos por algunas de estas zonas en particular, tratar de sacarle la vuelta, o si no tenemos necesidad de salir o no tenemos que estar en la calle durante la temporada, durante una tormenta fuerte, mejor esperar donde estamos o subir el coche a la banqueta un ratito en lo que pasa la tormenta o en lo que disminuye los niveles de agua en el asfalto, para prevenir accidentes. También tenemos algunas recomendaciones. ¿Sí? Ok. Para este mes de julio, es el mes con mayor cantidad de precipitación en Jalisco, y entonces también recomendamos estar alertas de la información que emitimos a través de nuestro perfil del radar meteorológico Doppler, que les recordamos que detecta los puntos en tiempo real donde está lloviendo, y también con información como de Protección Civil y de IMEPLAN y CONAGUA. También ellos tienen en sus sitios oficiales, tienen bien identificados las zonas de inundación, y también recuerden que durante las altas temperaturas hay que tratar de mantenernos bien hidratados y también no exponernos durante mucho tiempo a la exposición del sol y utilizar protector solar. No sé si alguno de mis compañeros quiera agregar algo más.
Sí, por último, bueno, lo que hemos vivido de estas tormentas severas, esto va a seguir ocurriendo. Julio es el mes donde se tiene la mayor cantidad de precipitación para Jalisco. Independientemente de que el pronóstico diga que sea un poco por arriba o por encima, va a ser un mes con lluvia y hay que estar preparados porque estas tormentas severas van a seguir ocurriendo. Sabemos que se presentan con mayor probabilidad hacia horas de la tarde. Entonces, bueno, sabemos que se pueden acompañar de viento, actividad eléctrica, granizo. Hay que prepararnos, y ya sabemos que desafortunadamente en esta ciudad hay partes que se inundan en 5 minutos. Entonces, bueno, este escenario es probable todavía que siga pasando. Hay que estar atentos, sobre todo durante las tardes y las noches, que es donde se desarrollan las tormentas. Y bueno, pues son las recomendaciones generales. Sabemos que probablemente inicie la sequía de medio verano, la canícula, hacia mediados del mes o más hacia agosto. Entonces también pues hay que no olvidarse de protegerse, ¿no? Tanto de la lluvia como de las temperaturas. Eso es.
Bien, pasamos ahora a las preguntas que ustedes tengan. Si nos pueden decir por favor su nombre y su medio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Yaneli Rivera de Televisa. Preguntar, mencionaban que en junio se cerró con una menor cantidad en comparación de junio del año pasado. Saber si esto corresponde precisamente al fenómeno del Niño, y también en el tema que presentaban de pues los estragos que ha dejado la lluvia, como el socavón de ahí de La Calma, si tienen algunos otros puntos identificados donde también haya este riesgo de que se generen los socavones.
Sí, por supuesto. Bueno, realmente junio estábamos hacia la transición del fenómeno de la fase cálida del Enzo del Niño. Este fenómeno, realmente los cambios que va a generar son paulatinos y se espera que la fase más cálida, o sea, cuando el mar tenga una temperatura más alta, sea hacia fin de año. Es donde se podrían ver los efectos más importantes. Esa transición de junio hacia el fenómeno del Niño, veníamos de la neutralidad, es algo característico más bien de la neutralidad, que sean lluvias por encima del promedio. El año pasado fue un junio con lluvias bastante abundantes, fue uno de los junios más lluviosos que ha habido en México. La estación de Liam, la diferencia en milímetros fueron 10. El año pasado, en junio del 2025, cerramos con 275 milímetros y este año con 264, 9 milímetros. Pero en otras estaciones del área metropolitana de Guadalajara, algunas sí el año pasado sí superaron más de 450 milímetros. Entonces, esta diferencia de valores es por las tormentas severas. Sabemos que una de las tormentas que vivimos este mes de junio fue muy localizada en Zapopan, hacia la parte de Zapopan y los límites con la región Valles, y en Tonalá no llovió. Entonces, esos eventos son los que levantan el promedio de la lluvia. Realmente sí fue un junio más lluvioso el año pasado. Si lo analizamos muy detenidamente, la diferencia es hasta por estación, pueden ser hasta 30, 50 milímetros. En el caso del Instituto, fueron nada más 10. Entonces, fue este año un poquito por abajo, pero prácticamente fue un junio lluvioso. ¿Sí? Junio por lluvias por encima del promedio. ¿Sí? ¿Y de las zonas de inundación?
Pues hasta el momento es lo que se tiene registrado. Ojalá no haya más afectaciones o las afectaciones sean mínimas. Sin embargo, que fue el día primero de julio, no tanto aquí en la ciudad, sino en el municipio de Sayula, sí se tiene, o sea, se presentaron inundaciones severas en este municipio. Entonces, no solamente hay que estar al pendiente aquí en la ciudad, sino también en otros municipios de Jalisco, también hay que estar al pendiente. Si ven que algo en su entorno, si algún cauce comienza a crecer más de lo normal, o también si vemos que algún árbol ya se ve que está bastante débil, hay que comenzar a tener los ojos más abiertos, estar alertas a lo que dicen las autoridades, y si no vemos nada al respecto, hay que estarlo reportando, porque al final de cuentas es la cultura de la prevención, es lo que realmente salva vidas. También yo siempre comento que durante una fuerte tormenta, a veces vivimos en una ciudad tan estresada en la que queremos hacer todo rápido, llegar todo rápido. Entonces, considero que es mejor llegar tarde a nuestro destino que no llegar. Entonces, mejor nos resguardamos durante una tormenta severa, avisamos y ya después nos desplazamos.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. No sé si nos puedan a lo mejor platicar un poquito acerca de estas tormentas severas, cómo se forman, qué tantos son, digamos, fáciles de predecir, cuáles son a lo mejor como que algunas condiciones como para que se den.
Claro, es muy buena pregunta y desafortunadamente la respuesta no es tan positiva, porque preverlas con mucha antelación no es posible, ya que se tienen que presentar ciertas configuraciones en la dinámica de la atmósfera para que se puedan presentar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, por ejemplo, si vemos a la hora de realizar el pronóstico, hacer todo el análisis sinóptico, vemos que hay una circulación ciclónica en niveles medios, altos de la atmósfera, un canal de baja presión o convergencia de vientos en ciertos niveles, podemos hacer la mención. Se tiene la probabilidad, ya que las condiciones están dadas, para que se generen tormentas. Dicho esto, ya generalmente ocurren por la tarde-noche, es comenzar a monitorear ya con base al satélite, ver dónde está ya el desarrollo de nubes verticales. Una vez que se tenga esa señal, ahora sí comenzar con el radar Doppler y dándole seguimiento a esa tormenta para poder indicar hacia dónde va. Poderla pronosticar con mucha antelación es complicado, porque su nombre está en la localidad. son muy locales, al grado de que en una colonia puede estar cayéndose el cielo, como solemos decir, y en la siguiente todavía hay sol. Entonces lo mejor es siempre estarnos actualizando, y en esta temporada de lluvias, especialmente por la tarde y noche, estar monitoreando el radar Doppler y nuestras alertas que emitimos constantemente.
La siguiente pregunta.
También no sé si nos puedan andar un poquito pues acerca de qué es la canícula, cuál es el punto de vista científico y qué es lo que podemos a lo mejor esperar para esta temporada.
Claro, la canícula, como la conocemos, creo que, o sea, para la redundancia, comúnmente, por la sequía de medio verano, que es, finalmente es una disminución en la precipitación porque existe un bloqueo en cuanto a la humedad que proviene de parte del Golfo de México, sectores del Pacífico Sur, Mar Caribe. Existe ese bloqueo y como finalmente la humedad es el ingrediente para que se pueda ascender, condensar y generar precipitación, si no está presente, no hay lluvia. Disminuye. Nuevamente, mucha gente cree que se va la precipitación, que son temperaturas extremas, pero finalmente es que la lluvia va a disminuir. Sí va a seguir lloviendo, no en cantidades tan abundantes. Puede que llueva, por ejemplo, esta semana, la siguiente se reduzca a lo mejor 3 días, a lo mejor ni siquiera se genere precipitación. ¿Y por qué se dice que las temperaturas se elevan? Porque como no hay humedad, no se desarrolla nubosidad, no hay esa capa que de alguna manera filtre la radiación solar, llega más a superficie, se elevan las temperaturas. Finalmente, en conclusión, que es la canícula, es un bloqueo que ocurre en cuanto al ingreso de humedad, que también hay que señalarlo. No ocurre de manera igual en todo el país, ni siquiera se lleva a cabo en todo el país. La señal es más evidente hacia la parte del Golfo de México, hacia el sureste, hacia el sur. Sí llega de alguna manera a afectar un poco hacia el centro occidente. Aquí en Jalisco va a estar más enmascarado, posiblemente, por el paso de ondas tropicales. Entonces aquí hay que ir analizando en el momento de que comienza a reducirse la precipitación, si estamos dentro de este fenómeno natural. Uno piensa que en las noticias suelen decir, en esta fecha inicia la canícula. Realmente no hay una fecha. Para poder decir si la canícula ya inició, tenemos que haber comparado la precipitación de días anteriores y si ver la tendencia va a la baja. Es la única forma de poder identificar si ya estamos dentro del periodo de la canícula y en qué región del país, porque nuevamente no afecta de manera igual en todo el territorio nacional, es distinto.
¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no hay más preguntas, no sé si deseen finalizar algo. Si no, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que se haga de esta perspectiva del clima para este mes de julio. Muchas gracias y que tengan muy buen día.